En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41, hora menos en Canarias. Está en el estudio José Antonio Noriega, que es el presidente de Rayados de Monterrey, que es el club que ha fichado a Sergio Ramos. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma, good saludarte, Paco y a todos en la mesa. Un placer.
No, no, estaba usted ahí viendo el programa en directo, pero le he visto que no se alteró en ningún momento. Usted estaba mirando seguramente la alineación que va a sacar ahora Monterrey en el partido que tiene con CACAF y tal. Esto en México también se lleva, ¿no? O sea, las tertulias así subidas
sí, sí, sí.
Y tal.
Sí, sí, sí. Está un no tan tarde, ustedes son sí. Muy nocturnos. Mm. Pero sí, sí, el debate y...
¿Allí a qué hora son? Aquí lo hacemos por la digestión de la gente, para que no cortarla, porque si lo ponemos por la tarde o de noche recién cenados, les
claro,
puede sentar mal.
Claro. Allá lo hacemos durante la cena. Me parece que la gente
¿durante
está...
¿Durante la cena?
Sí, sí, aproximadamente 8 o 9 de la noche, de la tarde.
Y en televisión sobre todo, ¿no? ¿O la radio funciona también?
Hay una mezcla muy... No, la radio no es tan...
Potente como
potente,
en España.
Potente, pero existen este sí. Tipo de programas. La radio tiene más potencia durante la tarde, que la gente está trasladándose y no sí. Puede estar frente a un televisor.
Porque no hay atascos. En México no hay atascos.
No, casi no. Casi no. Sí, sí, en México sí. Es muy tranquila.
Sí, sí. A ver, usted ha fichado a
primero ser... te doy un regalito.
Mira, hombre.
Qué un recuerdo de nuestro equipo.
Pues sí.
Por agradecimiento a la invitación.
Rayados de Monterrey.
Así es.
Muchas gracias. No, muchas gracias.
Es
que si le hago la entrevista con bufanda, me van a decir que soy bufandero. Un periodista bufandero, pero literalmente.
No
que,
tenemos por ahí un banderín de la COPE para intercambiar.
Sí, ahora se lo damos. Nosotros tenemos bolis y esas cosas.
Al aire no la puedes usar, pero saliendo hace frío ahí.
Sí, estamos.
Ahí
sí no, veo que es gorda. Veo que es gorda.
La puedes estrenar.
Le quería preguntar: ¿han fichado a Sergio Ramos, pero no lo han hecho oficial todavía?
A ver, sí y no. ¿Por qué sí? Porque estamos muy cerca. Pero. Hasta que no estampemos la firma de ambos lados, no podemos hablar de que
¿qué falta?
Esté consumado.
¿Qué falta?
Detallitos. Para fichar a un jugador de la talla de Sergio, hay muchas cosas involucradas y las vas manejando, inclusive temas de visa de trabajo, por ejemplo.
Ya.
Pero espero pronto podamos hacer esa última etapa de
pero
la firma.
Usted ha venido a España expresamente para llevárselo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y se, en teoría se lo lleva mañana o pasado o cuándo?
Depende
de
cuándo terminemos esos detalles, que Sergio reciba su visa de trabajo, porque podrá suceder también que firmemos y que yo me regrese, habremos terminado el trato, y Sergio tenga que esperar a recibir la visa de trabajo para poder ir.
¿Cuándo se le ocurre a usted fichar a Sergio Ramos o cómo se le ocurre?
Ya tiene algunos meses... que salió la posibilidad de hablar con él. Nosotros estábamos viendo reforzar esa zona del campo, la defensa central, y tuvimos algunas pláticas. Esto era para el torneo anterior. En México tenemos torneos cortos,
sí.
Entonces son dos anuales, y entonces las ventanas de transferencia de fichajes son igual de importantes una y la otra, no como acá que la de invierno, digamos, sí. Hay menos transacciones. Bueno, dicho esto, en ese momento... No llegamos a un acuerdo, no era el timing adecuado por decisión de Sergio y también nosotros por tiempos y no se dio. Y ahora en esta nueva ventana lo volvemos a intentar, seguimos con la necesidad de fichar a alguien en esa posición. Sergio nos ofrece muchísimas virtudes que nuestro equipo necesita, no solamente el hecho de que necesitamos un defensa central, sino que Sergio tiene una calidad enorme, tiene una experiencia prolongadísima, tiene una personalidad que es indiscutible, y todo esto nos acerca a la búsqueda de campeonatos, porque nuestra institución tiene una exigencia detrás importante con una afición que nos respalda y nos exige.
¿Cuánta gente va al campo a ver a los Rayados de Monterrey?
Nuestro estadio tiene una capacidad de 53.000.
¡Ostras!
Sí, 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 es grande, muy bonito, están invitados el día que quieran. Y tenemos vendidos abonos anuales cerca de 45. Y el resto se venden a veces más, a veces menos.
Monterrey es muy grande. ¿Cuánta gente vive en Monterrey?
En Monterrey debemos estar alrededor de 7 millones de habitantes.
7 millones, macho.
7 millones. Sí, es Madrid y aquí, Barcelona juntos.
Igual pensábamos que era una ciudad pequeña.
Sí, no, ¿sí? 7 millones.
Sí, sí,
7
sí.
Millones.
Las ciudades en América, o las poblaciones de los países en general, son mucho mayores que en Europa.
Bueno, es que en DF hay
20 o por ahí.
20 millones, 20, ¿no? 20, por ahí, ¿no?
En el DF, sí.
El DF yo creo que tiene, con su área conurbada, 35.
35 millones.
Qué barbaridad.
De las más grandes del mundo.
Tremendo, tremendo.
Sí, sí, sí.
Que tiene usted a Sergio Canales y a Oliver Torres en el equipo. Y viene a por Ramos. ¿Qué pasa? ¿Que los españoles funcionan bien allí? ¿Tienen tirón? Porque... ¿Sí?
Te cuento. Van a ser familiares para ustedes también Lucas Ocampos.
Sí, claro.
Y Jesús Héctor, Corona, el Tecatito. Héctor Moreno.
Héctor Moreno,
Héctor Moreno, porque han jugado acá.
Sí.
¿Qué pasa? Yo llegué hace poco más de 2 años al club.
¿Usted
dos años.
Es joven? ¿Cuántos años tiene?
No tanto. Depende cómo lo veamos. ¿No? 55.
Está muy
55.
Bien. Está muy bien.
Gracias.
¿Y usted profesionalmente a qué se dedica?
Yo jugué fútbol. Jugué para Rayados de Monterrey hace 35 años. Cuando me retiré fui directivo algún tiempo. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, soy comunicólogo, y me dediqué a los medios mucho tiempo. Trabajé para ESPN en Estados Unidos aproximadamente 14 años, antes de ser invitado a esta función actual con Rayados de Monterrey. Dicho esto, contesto tu pregunta de los españoles.
Sí.
A mi llegada... detectamos la necesidad de que el equipo diera un salto de calidad en algunos aspectos, no solamente futbolísticos, que eso es fundamental, sino en temas de personalidad, en temas de profesionalismo, y surgió la oportunidad de llevar a Sergio Canales y dijimos, no hay otro mejor. En ese momento pensamos, Sergio Canales, Real Madrid, selección española, tres cruzados, se ha repuesto de todo esto. Y entonces pensamos que era un fichaje importante, porque aparte tiene la calidad, eso es lo primero, ¿no? Y nos ayudaría a generar una cultura desde mi perspectiva, y que la permeo un poco en el club. Al futbolista mexicano le falta crecer en eso. Considero que tenemos suficiente calidad técnica, pero en aspectos físicos pudiéramos crecer más si fuéramos más dedicados, si fuéramos más conscientes, más profesionales.
Más constantes, ¿no? En
más constantes.
Sí, sí, sí.
Y de arriba también, de la cabeza.
¿Qué presupuesto maneja el club, el Rayados de Monterrey? ¿Cuánto cuesta al año? O sea, ¿cuánto dinero tiene el club?
Pero te refieres en qué aspectos.
General, ¿no? O sea, el presupuesto general, ¿cuál es?
¿Cuántos ingresos tiene? No.
Los ingresos, bueno, mira, lo primero que les voy a decir es que en México no somos muy dados a transparentar las cantidades.
En España tampoco, pero las inventamos. O sea, quiero decir, usted diga cualquier cosa que tampoco vamos a...
Ese preámbulo que vi sobre el tema de el arbitraje y demás, sin mencionar equipos...
¿Allí le dais a los árbitros también mucho?
Muchísimo, muchísimo. Sí. Yo pienso, mi opinión es que el tema mundial, los tenemos abandonados a los pobres árbitros.
¿Sí?
Sí. Me parece que les complicamos la cosa.
Sí.
Pero bueno.
¿Usted hace comunicados como presidente también contra los árbitros?
Está prohibido en México.
Mira.
Pues no le dé ideas. Por favor, no le dé ideas a la gente.
Bueno, aquí estaríais rajando de... ¡Ah, lo han prohibido!
Hombre.
¡Libertad de expresión!
Está prohibido. Si haces un comunicado, ¿qué te pasa si haces un comunicado?
Una multa. Y una, vamos a decir, una amonestación. Si reiteras, puede... escalar el problema.
Te pueden inhabilitar o algo.
Exacto, ya no ha sucedido porque ahora ya nadie lo hace, porque
ni los jugadores, ni los jugadores ni los entrenadores.
Los jugadores, nadie del entorno futbolístico.
¿Y los periodistas pueden?
Lo que hacemos
es... ¿Los periodistas pueden?
Los periodistas sí, claro.
Entonces, claro, vosotros llamáis a los periodistas y... ¡Claro! Oye, di esto que yo no puedo decirlo. Di que tal, que no sé.
Los trompeteros, sí, claro.
Claro.
Habrá quien lo haga, no lo sé.
¡Hombre! Presidente.
Lo que sí te puedo asegurar es que lo que hacemos son cajas formales, eso sí.
Sí, o sea, a la liga directamente.
A la comisión de arbitraje. Algo que no te parece, vas y lo presentas de manera formal, sí.
Como el Madrid.
Vale. ¿Cuál es el rival fundamental del Rayados de Monterrey?
Mira, para que se entienda más en tu auditorio,
¿sí?
El entorno de la ciudad de Monterrey es muy parecido a Sevilla. Es decir, la ciudad está dividida en dos. Los Tigres, que es el equipo rival nuestro, y el Monterrey, que llevamos afortunadamente el nombre de la ciudad. Y la ciudad se divide y hay una coincidencia en el sentido de que ambos equipos hemos crecido mucho. Hace muchos años, cuando yo jugaba, no eran equipos protagonistas, no eran equipos grandes, y hoy lo somos ambos. en muchos aspectos. Son proyectos serios, son proyectos ordenados, con buenos ingresos, con buenos presupuestos, con buenos jugadores, con campeonatos. Entonces, hay mucha pasión. Por eso pongo el ejemplo de Sevilla contra Betis, porque me parece que es el más cercano a lo que vivimos en Monterrey.
¿Qué tal con Ramos? ¿Le ha visto usted aquí personalmente en Madrid?
Sí,
esto
claro. Sí, a eso vine.
¿Ha comido
con
él y ha cenado con él?
No hemos tenido oportunidad de sentarnos, porque tiene un montón de cosas que hacer Sergio, porque...
Pues está en el paro, ¿qué va a tener que hacer?
Arreglar una familia para viajar a otro continente.
¡Ay, amigo! O sea, se van todos para allá, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Eso es noticia. Ojo, ¿eh? Se va Pilar Rubio también con los niños.
Momento, porque van... Espera. Van para la llegada, la presentación.
Van a la presentación y luego
después
vuelven.
Después ya Sergio decidirá, porque eso me dijo, decidirán si... Porque los niños van al colegio y están inscritos y demás, pero van... Para ver la llegada.
Para ver la llegada.
A eso
de Sergio,
me refería.
Sí. La llegada va a ser en el estadio, o sea, ¿van a hacer una presentación por todo lo alto o va a ser?
Eso pretendemos. Estamos dependiendo.
Igual a él no le gusta mucho eso, ¿eh? Él es más de.
Es petit comité.
De pasar desapercibido.
Igual se siente un poco incómodo con eso, ¿eh? Sí. Hable con René. ¿Con René ha hablado?
Con René, claro.
Sí.
Claro.
¿Cómo son duros en la negociación?
Pues son justos, reclaman lo que Sergio vale, pero también te puedo decir que son muy conscientes. Mm. Es decir, hemos hecho un esfuerzo de ambos lados, porque para nosotros vaya que lo es,
sí.
Pero Sergio se ha portado muy bien también. Él lo que nos ha manifestado, y no debería ser yo quien lo diga, algún día él platicará con ustedes o lo hará público. Él decide venir con nosotros no por cuestiones económicas, ni mucho menos, porque le atrae mucho el proyecto integral, la ciudad, la competencia, el hecho que peleamos por títulos, los valores que tenemos como club.
¿Está de Michelis de entrenador?
Está Martín de Michelis de entrenador.
Le quería preguntar, Monterrey para vivir, ¿qué tal es? Porque hay zonas de México que aquí, igual que tenemos la percepción de que todos los que tienen un club de México están forrados, son Carlos Slim, que también me gustaría que me dijera cómo está de forrado Monterrey.
No, yo creo que todos los mexicanos que veo en Madrid están todos forrados. O sea, quiero decir, y más aquí al lado de la radio, en el barrio Salamanca. ¿Usted tiene casa en el barrio Salamanca?
No. Si me vendes una baratita...
¿Baratita?
Porque me gusta mucho Madrid.
Baratita, pero... No, pero por ejemplo... Pero si es que se han hecho con el barrio Salamanca.
Empresarios mexicanos han comprado el Sporting y el Oviedo, y sin embargo no son empresarios como era Arturo Elías o como era Slim. Quiero decir, no tienen esa capacidad económica. No sé, primero, la capacidad económica de Monterrey, si está pertenece a una empresa multimillonaria, y segundo, si se vive bien allí, porque claro, en una carrera que tiene ya hecha, uno pensaría que Ramos iba pues a Qatar, a un sitio tranquilo, o a Miami, a un sitio tranquilo para vivir bien y seguro.
Te respondo la primera. El propietario del club es una empresa muy, muy, muy importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, FEMSA. Es un grupo que rescata a Monterrey en el año 2000, hace 25 años, y desde entonces, como les decía hace un rato, el equipo ha crecido mucho y ha tenido su mejor época. Estamos cumpliendo este año 80 años, y de esos 80 años, los 25 últimos, gracias al apoyo de FEMSA, que es un grupo muy fuerte. El club se ha vuelto muy sólido, es el momento en donde se construye este nuevo estadio que es de capacidad mundial, en donde vamos a ser sede del próximo mundial, por cierto, 2026. Tenemos unas instalaciones de entrenamiento también de muy, muy alto nivel. Todo esto se vuelve atractivo para los jugadores, pero también quiero decirte que la intención de FEMSA es devolverle a la comunidad de Monterrey, porque FEMSA tiene diversos modelos de negocio en los que pues el cliente es lo más importante. Y entonces FEMSA, como agradecimiento, quiere devolverle a la gente de Monterrey algo que le es muy importante y que es el club. Y lo que pretendemos es hacer un equipo estable económicamente, que no dependa de FEMSA y que podemos vivir con autosostenibilidad, lo dije.
Pero, ¿y la ciudad mola? ¿Es segura? ¿Es tranquila?
Y la ciudad, tu otra pregunta, Lo es mucho.
Sí, Canales, entrevisté a Canales hace no mucho y me dijo que, evidentemente, hay zonas, como en todas las ciudades, donde pues hay que tener un poco más de cuidado, pero que en general no es la imagen que tenemos de México de inseguridad, de tener que tener pues eso, pues un coche
blindado.
Blindado, no parar en los semáforos, o sea, tenemos una idea de México.
Urbanizaciones como, blindadas.
Eso es, los, ¿cómo se llama? Los. No, esto que,
los condominios
estos cerrados tal, sí. No es así Monterrey.
No, Monterrey es una ciudad muy bollante en términos...
¿Ya ha elegido casa Ramos?
No, me contaba que está averiguando y está avanzando en eso. Pero para responder la pregunta y no evadirla, es una ciudad muy segura. Evidentemente ha tenido periodos de crisis en el pasado, pero la época reciente es muy segura. Es una ciudad... con mucho empresario y eso hace que se invierta en aspectos como la seguridad. Es una ciudad en el norte del país, muy cercana a los Estados Unidos, muy americanizada. Y les voy a contar una anécdota para que entiendan. Cuando vengo por Sergio Canales, hace poquito más de un año, su principal preocupación era esa. Me dice, todo lo que escucho en la radio y aquí y allá es verdad.
Sí.
Y nos dimos a la tarea de decirle la verdad, ¿no? Para que si va a ir, esté convencido. Y una de las formas de hacerlo fue hablar con el cónsul de ese momento de la Embajada Española, el consulado español, que era un español viviendo en Monterrey, o sea, para asemejar lo que él iba a vivir.
Sí.
Y todo lo que recibió Sergio fue la verdad, y es esta que les cuento, ¿no? Se vio muy bien.
¿En coche a cuánto estáis de Texas?
Hora y media.
Fíjate.
¿Te encanta, Paco?
Está pegado.
Sí. ¿Tú dónde quieres tener el rancho?
Yo en Montana, yo me gusta más lo verde.
Ah, vale.
Oye, presidente, y ahora, Sergio
además,
Ramos...
Ahora en la frontera van a ser todo facilidades.
Sí.
Una pregunta, ¿sabes si Sergio Ramos ha tenido alguna oferta de algún club español, que el mercado se cerró aquí el lunes? ¿Ha tenido, sabes si, alguna oferta para quedarse en España?
Ignoro si de España. La verdad no salió en la conversación de España. Sí mencionó otros países... Y como les decía hace un rato, nos manifiesta Sergio que decidió venir con nosotros por el tema integral del proyecto.
Pero una pregunta, usted cuando se sienta en una negociación y le dice la otra parte, no, tengo ofertas de otros países, usted tendrá que contrastarlo, porque si no puede ser un órdago que lanza al otro y que...
¿Sí? No, pero
¿y era verdad?
A mí no me... Porque si me dice, Sergio, tengo una oferta de Arabia... pues ya sé que no voy a competir. Entonces, si él me dice, me tienes que igualar lo que me dan en Arabia, me levanto y le agradezco a Sergio.
No,
su
y le dices, aprovechala, que es tu oportunidad.
Claro, pero Sergio desde el principio fue muy claro y nos dijo, a mí lo que me interesa es un proyecto que me convenza, en donde yo disfrute, en donde yo, en esta etapa final de mi carrera, siga luchando por cosas como me gusta, que es ganar, competir, títulos, y que además el entorno me guste, etcétera, etcétera, y afortunadamente lo convencimos.
¿Ustedes ven allí la Liga Española? ¿Se ve?
Claro, muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo. Sí.
¿A qué hora la ven? Porque es que aquí estamos con los horarios y a ver para qué... El partido de los lunes, por ejemplo, los lunes...
Para nosotros es muy cómodo porque los partidos por la noche...
son a mediodía allí.
Son a mediodía. Entonces, uno en casa el fin de semana y ves un clásico o cualquier partido. Es muy amable la situación para nosotros.
¿Y en México también están convencidos de que los árbitros perjudican al Madrid?
No, sabemos. No tenemos la capacidad
una cosa,
de analizar.
Presidente, ¿se ve más la Liga o la Premier allí en México?
La Liga.
Yo creo que la Liga todavía.
Anda, te está yendo mal hoy y todo.
No, que no me sale mal, que yo, pero si yo estoy encantado, pero como es un país...
es verdad que se ha emparejado. Históricamente aquí tuvimos a Hugo Sánchez, a...
Que la presidenta ahora nos tiene un poco de manía, la presidenta de México.
Sí, ¿verdad?
Sí, nos tiene un poco...
No, fue un poco más el presidente anterior, me
parece. Sí.
No, y la que entró, y la que entró también.
Sí,
bueno, sí, pero influenciada por el presidente anterior.
Pobre pero rey. Sí, la liga española se ve mucho más que la Premier todavía, pero ha crecido la competencia.
Vale.
Con Di Michelis están contentos. No, lo decía por si a lo mejor podíamos hablar con Ancelotti o algo. A ver si
no quiere sacar a Ancelotti del Madrid.
Uno tiene su caballo.
De Michelis, un histórico del Atleti.
Sí, por
cinco
eso.
Días y
si tampoco quiero De Michelis para aquí, digo que... Igual que... Ancelotti, que es un ganatítulos, además es un ganatítulos, es verdad.
Hasta ahora.
Si podía plantearse.
Presidente, que Coca-Cola es de FEMSA, FEMSA es de Coca-Cola. ¿Cómo es? ¿Quién pertenece a quién?
El dato que dan en FEMSA para más o menos explicar la relación, porque lo que hace FEMSA para Coca-Cola es embotellar producto.
Claro,
realmente.
Claro, hablamos, claro.
Entonces,
como aquí, en España, claro.
Claro. Y el dato que se da es que, quiero ser bien claro porque me puedo equivocar, si es una de tres o una de cuatro Coca-Colas que se destapan en el mundo, está embotellada por FEMSA.
Bueno, pues entonces le voy a decir una cosa.
Socio de honor de Monterrey.
O sea,
socio de honor.
Usted no va
a tener derecho a opinar sobre los fichajes.
No va a tener delante.
¿Cómo lo lleva, entonces?
Nunca, no va a tener delante. Nunca a una persona, y lo digo de verdad, que haya bebido más Coca-Cola que Paco González. Paco González, ¿cuántas al día?
12, ¿no?
No sé, 10, 12, los fines de semana muchas más.
Los fines de semana, más de 12.
Pero en lata, yo no sé si eso sirve.
En lata, esas que las en botella.
Es un buen punto, ¿verdad?
Claro, es que es en lata, no es en botella. No,
haría botella, pero me imagino que está incluida la lata. Lo preguntaré, es una buena duda, ¿eh?
Muy bien.
Sí, sí. Aunque Monterrey sea una ciudad muy americanizada, el Golfo sigue siendo el Golfo de México.
Sí, 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 hasta ahora, y esperemos que no cambie, ¿eh?
Por Dios,
sí, sí, sí. De acuerdo contigo.
¿Qué tal Trump? ¿Cómo lo lleváis?
¿En lo personal o el país?
No, en general, así.
En lo personal, me reservo porque no vaya a ser que no me dejen entrar a Texas, como decías.
Te pueden poner un arancel para entrar, pero entrar, entrar.
Luchando con ello.
Nunca lo he sabido. ¿Usted puede entrar y salir sin problema? A Estados Unidos, digo.
Sí, sí, sí. Tienes una visa de turista... No tienes ningún
problema. No, pero por ejemplo, está con amigos y dice, vamos a cenar hoy a...
No, claro, tiene que haber visa como nosotros.
A Corpus Christi, que es una ciudad cercana.
Mira, te cuento, en México tenemos dos equipos, Xolos de Tijuana, se llama, y Bravos de Juárez. Ambos son ciudades fronterizas. Wow. Están enfrente del muro.
Tengo muchas ganas de conocer esa zona, sí.
Y es bien interesante, porque hay gente que puede vivir de un lado y trabajar del otro.
Claro.
Van y vienen diario.
Sí, pero usted que está hora y media en coche, ¿puede ir a...
Sí, sí.
Sin problema, o necesita un visado de turista.
Necesitas un visado de turista. Sí.
Tener activa la visa.
Correcto.
¿Y el visado de turista por cuánto tiempo te va?
Tres meses, ¿no?
Hay de diferentes tipos. El mayor longevidad de vencimiento o menor. La verdad es que yo, como trabajé en los Estados Unidos, ya tengo ciudadanía.
Ah,
entonces,
vale.
No he experimentado hace muchos años el tramitar una visa de turista.
¿Y eso qué pasa? ¿Que va por el peaje y ya con el aparato ya se abre la barrera y pasa?
Exactamente.
¿En
serio? Si vas de vía terrestre, sí. Sí, sí, sí. Es correcto. El peaje de la autopista. Claro.
Sí, aquí, sí. Adanero.
Entiendo que con todo lo que está pasando desde la llegada de Trump no es lo que más preocupa, pero claro, se avecina en el 26 un mundial entre Canadá, Estados Unidos y México.
Es correcto, sí, sí, sí. Y aparte
las relaciones ahora mismo no son las mejores, por eso digo.
Tenemos un tratado de libre comercio, además.
Pero que las esperanzas en ese mundial me imagino que están intactas a pesar de la llegada de Trump, ¿no?
Sí, sí, sí. No creo que más allá de estas situaciones políticas esté en riesgo el evento. La FIFA no lo permitiría.
¿Hay caballos en Monterrey? ¿Hay caballos?
Joder.
Hay caballos, sí, 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 sí. El México tiene una gran influencia española.
Claro.
Entonces, el caballo andaluz y muchas otras cosas.
Si Ramos le pidiera en la negociación llevarse su caballo para allá...
Te pido un favor, no demos ideas. No.
Porque claro, ya nos hemos gastado.
Habrá
todo
pedido,
lo que teníamos,
es que parece.
¿Me puede decir una cosa? Solo una cosa. A ver, dígame, de lo que le ha pedido Ramos, ¿qué es lo que más le ha extrañado a usted? Algo que le haya. Pues se lo doy, pero esto, ¿por qué lo pide?
El palacio del gobernador.
No, te decía hace unos momentos que Sergio ha hecho un esfuerzo importante. Y nosotros
pero
también.
Yo me refería a algún detallito, pues qué sé yo.
Le ha hablado de un tal Manolo Lama para que vaya a narrar los partidos de Rayados o algo, ¿no?
No, Sergio está encantado. Que haya estado fuera de sentido. A ver, cuando uno se acerca a sentarse a la mesa con Sergio Ramos y su gente, sabe a lo que va.
¿El coche se lo pone el club?
No. Nosotros tenemos unas políticas en donde, para no darle demasiadas vueltas, si tú me pides un coche, una casa...
Te lo descuento del precio, te lo descuento de la nómina.
No, al revés. Yo te doy una nómina que te alcance, porque si yo le doy a...
Te tienes que preocupar de que el coche esté bien, porque si no te vienen a ti a protestar.
Claro, claro. Y además el próximo me va a venir a pedir lo mismo.
Claro.
Entonces nosotros...
Usted le paga, le dice, 3 kilos. Y con esto coges coche, casa, y si quieres ir a cenar un día, vas a cenar un día.
Claro. Vale. Porque después, para el futbolista, y ustedes lo saben muy bien, y más en una liga top como es la la de España. El jugador luego tiene anuncios comerciales y puede venir una marca de autos. Y
allí se va a hinchar a hacer anuncios, Ramos, ¿no?
Pues me imagino que será muy atractivo, sí. Ojalá que sí ganemos deportivamente y también ganemos la mirada para nosotros estar aquí con ustedes.
¿Los derechos de imagen son mitad y mitad? ¿Mitad para usted y mitad para Ramos?
Nosotros tenemos, una parte. Como todo equipo, la posibilidad de utilizar los derechos de Sergio, claro. Y él también tiene sus derechos, sí, lo dices bien.
¿Y es el fichaje más importante en la historia del club?
Sin lugar a dudas, sí, porque estamos hablando...
Sí, Lama, le habla Manolo Lama.
Sí,
adelante, Manolo Lama.
Tenga cuidado que es enemigo del Sergio Ramos.
Tengo que decir que Sergio, aparte de que está feliz de poderse ir a México, que en el momento que salió la idea de México, acaba de decir el presidente que tenía otras ofertas, una económicamente era superior a la de México, pero es que yo creo que Sergio sigue pensando que él es competitivo y él cree que el fútbol mexicano todavía es mucho más competitivo que el fútbol saudí o catarí o kuwaití, y yo creo que eso es lo que le ha hecho todavía convencerse más de irse a México.
Ya, sí, es lo que nos ha manifestado. Esa intención suya de seguir compitiendo, de seguir buscar, ganando cosas y de estar en esta etapa.
¿No les hace falta periodistas palmeros de Ramos allí?
Sí. Palmeros es... Esto. Sí,
trompetero. A mí, aunque me pague desde aquí, soy palmero.
O amantes de la Coca-Cola de Texas, para ponerse a casa.
Si quiere, nos llevamos el partido hace una noche ahí a Monterrey.
Están invitados.
De verdad, y hacemos un programa con usted, con Ramos, con Canales... Con Oliver
y con Coca-Cola.
Y con Lama.
Juanma, solamente pueden ir los palmeros.
Sí, hombre, claro.
Yo soy palmero.
A ver si se va a apuntar Siro y Paco ahora.
Yo soy palmero de Ramos.
No.
Oye, eso sí. Están invitados.
Eso sí, patrocinado por FEMSA.
Claro, claro. ¿No? Sí.
El viaje baratito, la verdad.
Nos pondremos de acuerdo. Ya veremos cómo.
No, porque solo se paga la ida, Paco. La vuelta no.
Pues nos vemos en Monterrey, presidente.
Claro que sí. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Y están invitados para visitarnos cuando quieran. Ya tenemos. ¿Qué son? Tres pretextos, ¿no? Son tres españoles.
Tres españoles.
Sí, es verdad.
Los otros varios que ya conocen, así es que...
Y un presidente que es
amigo. Se van a pasar bien.
Y un presidente que es amigo.
Pues claro, por supuesto.
Sí. Aquí vienen muchos presidentes de primera.
Sí.
Aquí vienen muchos presidentes.
Yo sé de la importancia de este programa. Por eso es un gusto estar
con ustedes. ¿El apellido Noriega es asturiano?
Es asturiano.
Lo sabía.
Sin embargo, el Noriega más famoso era jugador del Athletic Bilbao.
Sí.
Ah, mira, eso no tengo conocimiento. Delantero.
¿Y de qué parte de Asturias vienen sus antepasados?
Cangas de Onís.
Joder.
Mi abuelo nació en Cangas de Onís. Sí.
¿Y por qué no invierte algo en Asturias, hombre?
Mi abuelo, porque ya murió.
No, digo... Algo defensa.
Más hábil que cuando jugaba.
Sí. Hay que
es de regate rápido.
Vamos a embotellar unas Coca-Colas en Cangas.
Te sale bien.
Claro.
Sí. Bueno, no nos alcanza el presupuesto.
Presidente, muchísimas gracias. Gracias por la visita.
Gracias.
Suerte,
a todos.
Que vaya bien lo de Ramos.
Igualmente, feliz año.
Gracias. Hasta luego. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 75 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo, nada más que mirando, y en eso que se acercó y dijo, oye, ¿no será usted Benzema, además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Uy, uy, sí, sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Vamos a hablar del juicio de Rubiales, pero antes que Eric Frade nos aclare un poco, bueno, si es que se puede aclarar, el susto que hemos tenido hoy con Freire. Hola, Eric, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues está todo contado, ¿no? Freire se marchó de casa el lunes a eso de las 10 de la mañana, con lo puesto, sin cartera, sin móvil y sin mucho más que el coche con el que se desplazó. Y esta
¿El móvil lo dejó en casa?
Sí, sí, sí. Pero vamos, que es una práctica habitual en él, cuando va a andar en bici o cuando va a dar un paseo, él no es muy esclavo del móvil, habitualmente. Pasaron dos días y esta mañana su familia, preocupada lógicamente, pues al no saber nada de él ni tenerle localizado, ha presentado una denuncia y a partir de ahí todo ha sido muy rápido. Se trata de una persona muy conocida y muy reconocible para todo el mundo y bueno, fue rápido relativamente. Es verdad que empezaron a llegar pronto las primeras noticias de que estaba bien, porque tengo la sensación, no me han querido explicar muchas cosas, pero que han tenido indicios, pues tipo alguna cámara de algún cajero de algún negocio que les permitió saber que se encontraba bien, pero él no daba señales de vida en casa y eso es lo que le preocupaba a la familia. Y por eso hubo un poco ahí un malentendido de que si había aparecido, porque recordarás que a lo largo de la tarde, a poco de saberse que estaba desaparecido, pues llegaron las primeras informaciones de que había aparecido. Entonces, no lo sé. Ahí ha habido un poco de confusión. Me puse en contacto con su entorno como para preguntar cómo estaba, para ver si había cierto alivio en la casa, y la gente me dijo, no, Eric, que no ha aparecido. cosa que luego confirmamos en la redacción a través de la Guardia Civil, y a las 8:30, justo cuando estaba empezando tiempo de juego, recibí dos mensajes a la vez de que estaba entrando en casa con su propio coche, y ahí, pues bueno, ya sí que estalló la tranquilidad. Hay muchas cosas que hablar, buscar los porqués, pero si los hay, y tienen que salir de ellos y de esa casa, y yo sí que es una esfera en la que no me quiero meter.
Sí, desde luego, es una situación muy personal. Nos alegramos de que esté en casa y de que no haya pasado nada. Digo, nada grave. Y luego ya lo que tengan que solucionar, pues ya se solucionará. Ya no es cosa nuestra. Gracias, Eri.
Hasta luego. Vosotros. Chao.
1:15. Ahora hablamos de el juicio de Rubiales. Antes, este mensaje.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de William Hill. Te recordamos que ahora con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir con ellos un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y el Atlético y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Soy Alessio Cerci, una gran apuesta del fútbol español. La victoria nunca está garantizada, incluso cuando tienes 100 euros asegurados en tu primera apuesta con BWIN.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. BWIN, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Isaac Avilés, Morris, ¿qué tal, Isaac? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Tercer día del juicio contra Luis Rubiales. ¿Lo estás siguiendo, Siro? ¿Estás siguiendo el...?
Como, le estoy dedicando cada mañana un ratito, sí, en Twitch, sí. Lo estoy siguiendo.
Vale, hoy era el...
Ya he pedido la dimisión de... Bueno, sigo en mi RQR, ya he pedido la dimisión de...
¿De la Fuente?
Sí, sí. Vale. Es que le he añadido una cosa más, que además de pelota, no sé cuántas cosas más, pues además... parece que presuntamente es mentiroso, ha mentido. Pero bueno,
hoy le han echado un capote, ¿eh? Hay que decir. Hoy Chema Timón, de Gabinete de Presidencia, ha sido el único testigo hasta ahora que ha dicho que Luis de la Fuente no estaba en esa reunión. Dice, sí, estaba por ahí, pero en la reunión participar no participó.
Lo que pasa es que viene después de las declaraciones de ayer. Hay que recordar que hizo una declaración Patricia Pérez en el juzgado.
El primer día.
El juez, uno de los declarantes, en este caso el que dejó en evidencia a Luis de la Fuente, no podía escuchar lo que dijo Patricia Pérez, y cuando llega allí a declarar le preguntan si el señor Luis de la Fuente estaba en esa reunión y dice que sí.
Hoy... Quiero recordar que el juicio es contra Rubiales.
Sí, eso iba a decir, sí. justo. Sí,
bueno, sí.
Tengo la sensación de que estamos mirando que el juicio es contra Rubiales de la Fuente. Y os quiero recordar que a día de hoy todavía no ha sido imputado este señor.
Pero
y
yo
quiero
puedo
recordar
pensar...
que ayer un catedrático de lo penal, que creo que sabe algo de esto, dijo que porque uno tenga contradicciones en sus respuestas, no significa que esté... No, es que lo dijo.
Pero que yo puedo pensar que además de pelota y traidor a Luis Rubiales, por desdecirse al día siguiente, pero puedo pensar, después de oír sus declaraciones y lo que han dicho otras personas, que además es mentiroso. Si yo no digo que después tenga que ser imputado o no tenga que ser imputado, yo digo que mintió.
¿O no?
Presuntamente ayer mintió, porque hay dos testigos que dicen que sí estuvo en esa reunión en la que se intentó coaccionar a la jefa de prensa.
¿Por qué no han podido mentir los otros dos testigos? ¿Qué pruebas tienes tú para decir que el que mintió fue Luis de la Fuente y no fueron los otros dos testigos?
Pues mira, que Luis de la Fuente dice que no estaba en esa reunión y hay dos personas.
Pues hoy ha habido uno que dice que no.
Hoy ha habido uno que dice que no estaba. No ha dicho que no.
Sí.
No ha dicho que no lo sabía. O no, que no, que no estaba en ese
despacho. A ver, salgamos de aquí. Morris, a ver, para empezar, hoy digamos que la estrella del día era el hermano de Jenny Hermoso, que
Rafa
se llama
Hermoso.
Rafa Hermoso, ¿sí? Que es una figura importante porque hizo declaraciones, habló en El Chiringuito, habló en Espejo Público, en esas declaraciones le quitó hierro absolutamente a lo que había ocurrido, le preguntaron eso, evidentemente por el lío que se había montado, no ha pasado nada, tal, no sé qué, y es más, hoy en la declaración él dice, cuando vemos todo lo que se está organizando ya en el avión, a mí me dicen, mi hermana me dice, y desde dentro de la federación, que no hablemos del beso, que no hablemos del beso, y que si nos preguntan por el beso, que giremos la respuesta hacia el éxito de la selección española en el Mundial. Que bueno, es una estrategia de comunicación respetable. Es decir, o sea, oye, te preguntan por esto, lo importante es hablar del Mundial. Vale. ¿Qué pasa? Que él se baja del avión y habla del beso. Y lo que dice es que no importa nada el beso.
Le resta importancia.
Le resta importancia. Y después, hoy, le ha dado toda la importancia del mundo y pasa esto.
Que no había pasado nada, que no había habido ninguna importancia, que no le había perturbado el beso y que no había pasado nada. ¿Por qué lo dije? Por proteger a mi hermana. ¿Qué hice? Mentí, claramente. Puede que me equivocara, pero fue lo que en ese momento pensé y fue lo que en ese momento dije.
Usted ha dicho que ya en el autobús y en el avión Jennifer les pide que no hablen con nadie. ¿Por qué, a pesar de esa indicación, usted, cuando se le pregunta si ha visto a su hermana incómoda por lo del beso, dice, para nada, en ningún momento, ha sido una anécdota y ya está? ¿No habían quedado ustedes que no hablarían del beso?
Sí, pero en ese momento, como ya he dicho, mentí, no le hice caso y dije
eso. ¿No hizo
eso,
caso a su hermana?
No.
Bueno, pues esta es una parte que demuestra que no es el único que incurre en mentira.
No, sí, seguramente, pero yo insisto, en el caso de Luis de la Fuente,
sí, pero
no es lo que diga yo, es que la Fiscalía se está planteando, primero, presentarle una querella, y en segundo lugar, por mentir, un testigo no puede mentir, tiene que decir la verdad, y en segundo lugar, es la Fiscalía la que dice que se está planteando el imputarlo.
A ver, Isaac.
En el caso de Rafa Hermoso, él dice que no ve el beso de Rubiales, que él se entera cuando baja a celebrarlo con el resto de familiares, con las futbolistas, que ahí se lo cuenta Jenny. Claro, cuando se lo cuenta dice que ya la ve rara, que Jenny le dice, mira lo que me ha pasado, me ha dado un beso Rubiales, y le dice, anda, pero ¿cómo que te ha dado un beso? ¿Y qué te ha pasado? Y nada, me ha cogido con fuerza. Es decir, él ya empieza a notar que ahí pasa algo. Luego, conforme se van, cuando llegan al avión, antes de subir al avión, Jenny ya le dice, estoy sufriendo presiones de la federación, me están diciendo que le reste importancia a esto y yo no lo quiero hacer. Es decir, él ya sabe que pasa algo. Sorprende, por lo tanto, que cuando llegue a España haga estas declaraciones, estas primeras que hemos escuchado en El Chiringuito, donde dice que no pasa nada. Pero es que días después, otra entrevista en Antena 3, también le quita importancia y le quita hierro. Por eso dice, mentí en las dos ocasiones, y lo hice, dice, para proteger a mi hermana. Quería que todo el foco lo tuvieran las campeonas del mundo, que ellas fueran la noticia, no lo que había pasado. Y dice, me equivoqué, seguramente no actué bien y no debería haber hecho eso, pero mentí. Y es ahí, digamos, donde choca, porque él sabía, dice, desde el primer momento, que lo que le había pasado a Jenny sí le había afectado y sí había recibido presiones. Y luego, el segundo extracto importante de la declaración de Rafa Hermoso es cuando habla de la conversación con Jorge Vilda en el avión. Dice que Jorge Vilda estuvo mucho rato hablando con él y con Vitorino, que es un amigo de Jenny Hermoso, estaban los dos presentes, y dice que le insiste mucho en que tiene que convencer a Jenny para que hable. Es esa imagen que recordaréis, que le dice Rubiales a Vilda, oye, intenta convencer a Jenny para que aclare un poco la situación y tal, porque se está liando una gorda en España. Claro, dicen...
Perdona, dejan entrever que a Jenny le dicen, te queda poco de fútbol.
Vitorino llega a decir, Juanma,
te queda poco de fútbol y a lo mejor te podemos ofrecer un trabajo en la federación y tal. Se lo dicen como con otro, o sea, si te portas bien con esto, pues claro, serás compensada en el futuro.
La declaración, pero cuidado, del hermano, para mí le deja mal al hermano por la parte que hemos dicho, oído del mentir, pero a quien le complica la vida es a Vilda, diciendo que les advirtió de posibles consecuencias.
Sobre todo si escuchamos este sonido, le complica la vida a Vilda, porque Vilda acaba así la conversación, en voz de Rafa Hermoso. Esto es lo que le dice a Rafa. Jenny podría tener consecuencias como no lo diga, como no salga a hablar.
Si colaboraba, su recorrido iba a ser... Era como una estrella, ¿no? Entonces, pues su recorrido iba a ser largo. Pero claro, si eso se enrarecía, eso se complicaba y caían cabezas, la cosa no iba a ir bien para ella. Y la última frase que me soltó el señor Vilda fue... Que bueno, que tuviéramos en cuenta las consecuencias, tanto profesionales como personales, que todo esto voy a tener para mi hermana.
Es que yo creo que aquí vamos a salir con unas penas más graves por coacciones que por el abuso, la agresión sexual. Realmente muchos estamos viendo la gravedad de este proceso, la coacción más que lo que sucedió en sí en el campo, que evidentemente no lo estamos defendiendo. No digo eso. Digo que lo que pasó en el campo lo vimos todos. Lo que pasó después es lo que no vimos. Hoy, por ejemplo, no sé quién fue el que dijo en el juzgado, en el juicio, que el comunicado de Rubiales nace también por la necesidad de arreglar la entrevista que había hecho en la COPE. Se toma la decisión de que hay que hacer un comunicado porque el presidente había metido la pata hasta el fondo en la COPE por la noche. Entonces, claro, para tratar de arreglar el enfado que había por la entrevista de la COPE, tuvimos que hacer también el comunicado. Porque, claro, la actitud pública de Rubiales respecto al asunto era muy chulesca. O sea, entonces eso le perjudicaba mucho a la hora de defenderlo.
Otro que ha criticado también la actitud de Rubiales ha sido Rafa del Amo. Era el responsable del fútbol femenino. Estaba en ese avión, se sentó hombro con hombro, lo dice así, con Rubiales, y dice que él no se había enterado del beso, se entera en el avión cuando se lo cuenta a Rubiales. Y le dice, ¿pero cómo que le has dado un pico? Y dice, a mí esto me parece mal. Y se lo dice a Rubiales, le dice, a mí esto no me gusta. Y dice, pero vamos, de todas formas, esto se soluciona muy fácil. Tú hablas con Jenny, sales públicamente, pides perdón, y a partir de ahí empezamos a solucionar el problema. Y que Rubiales le contesta, no voy a pedir perdón porque entiendo que el beso es mutuo. Sí. O sea, que hay consentimiento mutuo.
La única persona que actuó bien toda la semana. Porque además fue el que dijo que tenía que dimitir.
Total. Y aparte,
y se pasó. Si no...
Yo la duda que tengo es si Rafael del Amo lo ha pedido como testigo la defensa o la acusación. O sea, porque escuchando hoy la declaración de Rafa del Amo, digo, yo creo que lo ha pedido la acusación.
El testimonio de Rafa del Amo es el testimonio de una persona que está perfectamente con la cabeza amueblada y en su sitio, porque hay un momento que Rubiales, según su testimonio, dice, no, pero hay consentimiento por las dos partes. Y dice Rafa del Amo, yo aquí no veo consentimiento por las dos partes. Ah. Aquí no hay consentimiento por las dos partes, con lo cual esta no es la forma de proceder, de actuar.
Y todo lo posterior también en su declaración lo explica con bastante mesura y bastante cordialidad.
Igual hubiera sido
coherente siempre, claro. Incluso después ya de
es que era bajar del avión, abrirse en canal y decir, señores...
Que no hacía caso a nadie, Juanma. Claro, que no hacía caso problema. A nadie, Juanma, hazme caso. Y Rafa del Amo es una persona señorial. Yo conozco a Rafa, es el presidente de la Federación Navarra y es una persona hecha y derecha.
Sigue siendo.
O sea, sí, claro.
Sí.
Hay una alta instancia del deporte de este país que tanto en el avión como cuando baja del avión, como la noche antes del no voy a dimitir, le intenta convencer de que recapacite, de que pida disculpas, de que el camino no es ese. Incluso la noche antes le dice que sí, que voy a dimitir, y luego se la clava y no dimite. O sea.
Bueno, pero
que
no es... Rafa del Amo también ha dicho hoy que cuando están preparando esa asamblea, él es de los pocos que le dice, cuando Rubiales están hablando de si deben dimitir o no, él le dice, a mí no me parece bien que hoy se plantee el no dimitir.
Sí.
Pero que, oye, no es que no pidiese perdón, aquí en estos micrófonos se puso a insultar al personal, ¿eh?
No, pero claro. eso fue antes de subirse al avión. Yo digo que sí, una vez que se baja del avión...
Hace un vídeo, lo que le dice Rafa del Amo, pidiéndole perdón a Jenny, le pido disculpas.
Y a todos por la entrevista, ¿sabes?
Pero para que veas hasta qué punto esa entrevista fue importante, yo creo que lo contamos entonces, si no lo contamos, lo cuento ahora. Cuando va a aterrizar la selección y se va a montar la fiesta de la recepción que se hizo ahí en Madrid, Río y demás, a mí me consta que en el Consejo de Ministros de la mañana, de lo que más se habla del tema Rubiales es de cómo se puso en la entrevista en COPE, de cómo insulta a todo el mundo y dice, esos son gilipollas, quien no entienda esto, no sé qué tal. Entonces, que en el propio gobierno fue de las cosas que más indignó y por lo que se lo tomaron tan en serio.
Morris, ¿el juez sigue siendo tan tajante en sus...
Claro. Bueno, ha cambiado mucho a partir de que han empezado a declarar.
Yo le haría
una petición
a su señoría, si puede ser. Sé que no estará escuchando la radio hasta ahora, pero a lo mejor alguien de la sala sí. Que es que le pongan el micrófono más cerca.
El problema es que a veces se recuesta.
Aunque se lo deje encendido, habla repanchingado para atrás. Señoría, es que es muy importante lo que dice usted. Por favor, acérquese al micro.
Sí, pero
yo aquí diciendo a un juez.
Pero tiene para todo lo
que
tiene que hacer. Sí,
y
sí, el juez...
vocalice más para los cortes de radio.
Sí, claro, deje un espacio.
El juez tiene para todos.
Morris, ¿al juez este le hacen vídeos o no?
¿no? ¿Cómo que si le hacen vídeos?
Que si le hacen vídeos toda la semana.
Bueno, venga, déjalo. A ver, ¿que hoy ha habido bronca para alguien especial?
No, un poquito simplemente al principio, pero ha dicho el juez, mira qué bien está dejada Rafa Hermoso.
Que lo está haciendo bien.
Lo está haciendo muy bien, porque era el primero que hablaba claro, porque hoy no ha habido tantos yo creo, que eso es lo que más le enfada al juez, que dice, por favor, hechos, no yo creo, yo me imagino, lo que usted recuerde, si no lo recuerda no pasa nada.
¿Mañana quién va?
Bueno, mañana tres jugadoras, dos del Barça, Irene Paredes y Alexia Putellas, las dos telemáticas desde Barcelona, y Laia Codina desde Reino Unido, también de manera telemática. Aparece Ana Belén Ecube, o sea, la amiga de Jenny. Es importante en esta historia porque fue la que recibía todos los mensajes de Albert Luque cuando estaban en Ibiza y quería hablar Luque con Jenny Hermoso. Hoy Misa ha dicho que vio esos mensajes y que sí, se presionaba desde Albert Luque y mucho a Jenny Hermoso. Y también estará Francisco Javier Puyol, que era el responsable de Compliance, y también tiene parte en esta historia, pero...
¿El que llevaba marketing, caso, Rubén Rivera, ha declarado ya?
No, es que él es uno de los acusados. Rivera, Bilda, Luque y
Rivera,
Rubiales
ganas de oírle.
A partir del
Rivera, 12. Rivera, por ejemplo, hoy se ha desvelado una conversación de WhatsApp del asunto de Ibiza. Había jugadores que tenían comunicación con él a altas horas de la madrugada para pedirle cosas relacionadas con...
bikinis.
Sí, y
entradas y
la zona VIP de Ushuaia y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y era lo que demostraba el WhatsApp, por lo que se mostró hoy, era que había un entente cordial, pero
no, y hoy Misa ha hablado bastante bien de Rubén Rivera.
Sí.
O sea, es verdad que queda constancia que Rubén Rivera era insistente porque le estaban diciendo que quería hablar con Jenny, pero él ha dicho, no, Misa ha dicho, Rubén Rivera fue educado, nos ayudaba. Es decir, Misa ha hablado bastante bien de Rivera.
Es que hay que decir una cosa.
Es que igual el menos entendible es lo de Rubén Rivera, ¿eh? De todos los implicados, creo que el menos
puede ser... Un jefe le dice, ponle el teléfono,
claro,
no sé qué. Pues,
claro.
Es que hay mucha gente en este caso que se ha visto entre la espada y la pared.
Claro.
Que se ha visto... Es decir, oye, yo trabajo en la federación, el jefe me pide que trate de solucionar este caso, hombre, empleando la diplomacia, estoy pensando en... Oye, hay que arreglar esto. Pues es que es lícito también que la gente intente arreglarlo. Claro.
Hay un detalle, a veces los jueces imputan a personas que están de alguna forma en torno al delito, ¿no? O al posible delito.
Bueno, estos son testigos, ¿eh? Hay que decirlo.
Por Rivera.
Sí.
Para protegerles también y que tengan la oportunidad de tener un abogado a la hora de declarar, a la hora de dar su versión. Eso también existe y también sucede, es muy con mucha frecuencia, cuando están de alguna forma en una situación que entienda pues la fiscalía, el juez, de vulnerabilidad, porque están un poco ahí en medio de la situación, para protegerles con un abogado, porque un testigo no puede usar un abogado.
Y un detalle más, Juanma, sí. Nada más empezar el juicio, hoy la abogada de Rubiales ha rechazado a dos de las testigos que iba a llevar, que eran las hijas de Rubiales, Ana y Lucía, que iban a declarar el próximo lunes. No lo van a hacer porque lo solicitaron ellos y han dicho que no les hacía falta para el juicio, así que no van a testificar las hijas de Rubiales.
La primera decisión inteligente que toma con respecto a sus hijas, porque las ha puesto en primera línea de batalla desde el primer momento.
No, yo creo que ellos han visto la repercusión mediática que está teniendo esto,
evidentemente.
Televisado, comentado, requete, radiado, digamos, y probablemente las han protegido de manera
como
debe ser. ¿Algo más, Morris? Nada, ¿no?
Nada.
Pues mañana...
A esperar lo que pase mañana en la cuarta jornada. 10 de la mañana. Todos
10 de la mañana.
Bien atentos.
Pues a las 10 de la mañana ahí estamos. Vamos, en YouTube.
Yo estoy ahí con Twitch, vamos.
¿Sí? Pero tú eres muy parecido.
Estoy untando ahí, vamos.
Sí. Bueno, oye, compañeros, gracias por haber venido, ¿eh?
Las tuyas.
Me ha encantado el programa que habéis hecho, de verdad. Para mí, quiero que sepáis que es un placer trabajar con vosotros.
Se te nota.
Tengo que venir más, ¿a que sí? Es que gana mucho. La presencia gana más.
Es otra cosa. Claro.
Si vengo...
Bien, cuando le hablas... Claro. ¿Pero has visto cómo se ha aprendido a hablar al micro?
Perfecto. Sí, no, ya lo he tenido ahora. Mira, más me voy moviendo, ¿ves?
Claro,
y ahora... ¿ves?
A ver, hoy
40 años después...
Te ha enseñado yo. Hoy, por cierto, hoy ha comido de la Morena con García...
Hombre,
en el paraguas.
Eso es algo que me tienen que contar alguno de los dos.
¿Es Juanma?
Pues es una noticia que aporto yo como cierre.
¿Aló?
Vale.
Oye.
Bueno, pues es una noticia. Y te voy a decir más. Estaba Juancho Gallardo, director de marca, en la comida.
¿Cómo?
Sí. Y no tiene ningún mérito porque lo ha colgado Gallardo en Instagram. O sea, quiero decir que estoy contando algo como si fuera. O sea, es que ha salido... Uy, mira, un tomate de estos verdes me lo vas a dar.
No, no tengo que salir.
Dame uno.
¿Aceptas regalos, Paco?
Mira. Los tomates.
Al final te has dado cuenta, Manolo, que buscaban tu enfrentamiento y el mío durante 40 años Y resulta que ahora se están dando besos en la boca.
Bueno, ahora sí, es lo que me faltaba, que me metieras en un lío con García y con José Ramón. Venga, hasta luego. Adiós, compañeros.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y el Atleti y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Mañana hay tiempo de juego. Mañana juega el Barça en Valencia y juega la Real Sociedad contra Osasuna. Primero la Real contra Osasuna y luego el Barça en Valencia. Ha sido un placer. Nos vemos a las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.